Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30. Esta es la segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias en este 12 de febrero del año 2024, lunes. Y aquí estamos con usted, como siempre, con informaciones de Cuba y del resto del mundo. Vamos a tener, en este caso, información con respecto a la situación del activista residente en el poblado avileño Ciro Redondo, que fue liberado. Tendremos a Tomás Cardoso con los adelantos de Cuba al Día y, por supuesto, que más informaciones. Seguimos acompañándoles el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui están en la sala de redacción y los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Vamos a iniciar con noticias que nos llegan desde Cuba.
Al menos 37 personas resultaron heridas el domingo en un accidente de tránsito en el municipio Bahía Honda, provincia de Artemisa, según reportes de la prensa local. Entre los heridos hay 7 pacientes reportados de gravedad, de acuerdo con la información publicada por el periódico de Artemisa.
Los reportes señalan que un camión en el que viajaban militantes de la Unión de Jóvenes Comunistas se volcó cuando regresaban de un trabajo voluntario en áreas cañeras de la empresa Harlem. Un total de 729 personas murieron en Cuba por accidentes de tránsito en 2023, según cifras oficiales.
Y el activista Duniel Boladeres Palencia, residente en el poblado avileño Ciro Redondo, antiguo Pina, fue liberado 72 horas después de ser detenido cuando se avecinaba la llegada del gobernante Miguel Díaz Canel a la localidad. Las declaraciones del activista a Radio Martí.
Sin cargo y sin nada. La acusación yo no la firmé. Cuando me la leyeron en un interrogatorio que me hicieron ya estando ya en instrucción penal trancado, me leen la acusación de desobediencia y ahí cuando empiezan a mencionar las fechas de las pruebas que ellos tenían en contra mía por el delito de desobediencia, me dicen, tienes 4 cartas de advertencia, 3 entrevistas con charlas educativas, me decían ellos, con el jefe del sector de tu zona. Pero cuando me mencionan las fechas, todas eran posterior a la última citación que yo tuve y según en la última citación que yo tuve, era la última carta de advertencia que si yo volvía a manifestarme, entonces ya me iban a procesar, me iban a enviar para fiscalía. Entonces yo estuve todo ese tiempo hasta esa fecha, tranquilo, sin manifestarme. Cuando ellos me dicen, me mencionan todas esas fechas, yo le digo, mire, yo no voy a firmar eso porque, una, es un delito que me están inventando ustedes, porque nada de eso, lo que usted me menciona, ahí existió. Yo sacando las conclusiones, me detienen porque en mi municipio iba a hacer una visita a Díaz-Canel. Y entonces con mi activismo político, cuando yo alzaba la voz, el balcón de mi casa gritaba abajo, el comunismo, comunismo en miseria.
Al ser arrestado, Boladeres Palencia fue acusado por la policía de su municipio del delito de desobediencia.
Y México confirmó el sábado haber recibido 4,5 millones de vacunas Abdala contra el COVID-19 procedentes de Cuba, el lote más reciente suministrado al gobierno de Andrés Manuel López Obrador por el régimen de La Habana. La Secretaría de Salud de México recordó en un comunicado que en diciembre de 2021, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios autorizó el uso de emergencia de Abdala. El uso de las vacunas cubanas ha desatado una polémica en México. En octubre de 2023, un grupo de diputados presentó una denuncia formal contra la Secretaría de Salud y también contra la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios por la compra y aplicación de Abdala a la población mexicana.
La denuncia alega presunto manejo, aplicación o custodia irregular de recursos públicos federales asignados a la vacunación, así como aplicación de vacunas caducadas. López Obrador ha defendido públicamente el uso de la vacuna cubana y ha insistido en que ha habido desinformación por interés o mala fe sobre la compra a Cuba.
Después del surgimiento de los movimientos San Isidro y 27N, el régimen de La Habana focalizó en el gremio cultural una de las principales amenazas, ya que puede generar cambios dentro de Cuba. Así lo reiteró desde España el dramaturgo cubano en el exilio Junior García Aguilera en diálogo con la revista informativa Martín Noticias AM.
sea, la seguridad del Estado, focalizó en el gremio cultural una de las principales amenazas. Y por eso redoblaron la vigilancia, han hecho cambios, movimientos de sus figuras represoras, de los comisarios culturales, y es obviamente una de las cosas que ellos tienen con más alerta, ¿no?, de lo que puede generar cambio dentro de la isla. Por eso hay muchísima presión, por eso hay muchísima vigilancia, y por eso organizaciones como, por ejemplo, la UNIAC o la HS no son más que brazos de la seguridad del Estado para controlar y vigilar a las organizaciones artísticas. Hay mucho temor, muchos también de los liderazgos que había dentro del gremio cultural se han exiliado en los últimos años. Cuesta mucho trabajo poder hacer un movimiento organizativo dentro del país. El caso más notorio quizás es la Asamblea de Cineastas, pero sabemos que ha sido operada, que ha sido penetrada también por la seguridad del Estado, que muchos de ellos se sienten amenazados, que han jugado al divide y vencerá. Entonces sí, han tenido una actitud digna, una actitud valerosa, pero también tímida. Entonces, por una parte, evitan hacer una declaración abierta a favor de la liberación de los presos políticos, pero por otra parte, hacen declaraciones sobre, por ejemplo, Milei en Argentina o los palestinos, en el caso del conflicto bélico entre Hamas e Israel. Es decir, sí asumen posturas políticas, pero cuando se trata del patio, entonces hay, por supuesto, miedo y timidez.
La película Adiós Cuba, del realizador exiliado en España, Rolando Díaz, ya tiene fecha para empezar su rodaje. Lo asegura su director en este reportaje de Yolanda Huerga.
La película Adiós Cuba, del cineasta Rolando Díaz, comenzará a rodarse el próximo abril en locaciones de España y Miami.
Estoy a las puertas de mi película número 12, largometraje me refiero, porque tengo muchos cortos y muchas cosas. Esta película comenzará a rodarse en el mes de abril. Tenemos una gran ilusión. El equipo que está trabajando es formidable, técnicos cubanos, todos que residen en España. La película será rodada, una parte en Miami, otra parte aquí en España.
Dijo en conversación con Martín Noticias, el realizador cubano, que ha dirigido numerosos cortos documentales y de ficción en Cuba, España, República Dominicana y Estados Unidos. Díaz es acreedor de una amplia y premiada filmografía, como Los pájaros tirándole a la escopeta, En 3 y 2 y Una elefanta sobre la tela de una araña. Junto a Juliette Cruz actuarán Betisa Bismarck y Fran Moreno, entre otros nombres no revelados. El filme retratará la vida de millones de cubanos que se han despedido de su tierra natal para echar raíces en otras latitudes.
Esta película va del tema de los cubanos que nos hemos ido del país, los que vivimos fuera de Cuba en este momento, y cuenta la historia de cómo lo hacemos, en qué condiciones y lo que pensamos sobre la vida que nos está tocando vivir.
En 2021, Díaz viajó a Cuba para presentar su película Dossier de ausencias en el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano. Durante su exposición en el Cine Acapulco, denunció la represión contra los participantes en las protestas del 11 de julio de 2021 y la censura de los cineastas jóvenes. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
12:38, el tema lo indica. Estamos en tiempo de conocer lo que nos tiene preparado ya en este inicio de semana. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, Alfredo. Un gusto estar como siempre acá con ustedes. Bueno, pues ya es oficial lo que habíamos adelantado desde finales de año acá en Martín Noticias sobre la situación de la crisis del tabaco cubano. Uh-huh. El plan de siembra, de preparación de tierras para la presente campaña de 2023-2024 debió concluir el 30 de noviembre. Primeramente las autoridades lo postergaron hasta diciembre y ahora, debido a que solo se ha sembrado el 59% de lo planificado, lo han extendido hasta el 20 de febrero. La situación que esto va a traer es que no va a haber mucho tabaco y el que va a haber de mala calidad porque se están quemando etapas. De esto vamos a estar hablando en el espacio con tabacaleros. La alerta que publica hoy el diario Granma, que quieren masificar la lucha, así lo dicen textualmente, para prevenir el delito, la violencia del género, los crímenes, la situación de descomposición social que hay en Cuba. Ellos dijeron hoy, lo dice así, el enfrentamiento al delito es una prioridad estratégica de todo, que no solo le debe corresponder al Ministerio del Interior, a la policía, sino que instituciones estatales, a todo el mundo, y esto te da un indicio de la situación como está en el país. Y vamos a hablar también de desabastecimiento. Ya hoy 11, hay muchos lugares que siguen sin repartir la canasta básica y hay muchos lugares donde persiste la escasez profunda. Son algunos de los temas que nos proponemos en la tarde de hoy.
Interesantes como siempre, así que usted no se lo pierda a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Venezuela, hoy, un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy, lunes, miércoles y viernes a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Doce, 40 minutos del mediodía y continuamos con más noticias. Los sistemas de defensa aérea de Ucrania destruyeron 14 de los 17 drones que Rusia lanzó durante la noche y un misil crucero, dijo hoy la Fuerza Aérea Ucraniana. La institución señaló a través de la plataforma Telegram que Rusia también lanzó misiles de largo alcance S-300 contra Ucrania, pero no precisó cuántos proyectiles de ese tipo disparó ni si alcanzaron algún objetivo.
Y en Venezuela, la brecha salarial entre el sector público y privado en el país es cada vez mayor. Sin embargo, en ambos casos, se vuelve insuficiente para garantizar las necesidades más básicas. Carolina Alcalde tiene los detalles.
De acuerdo al Observatorio Venezolano de Finanzas, un ente independiente integrado por expertos que surgió para colaborar en la investigación y divulgación de datos ante la ausencia de cifras oficiales, entre el 2022 y el 2023 la brecha entre las remuneraciones emitidas por el sector privado y el sector público se ampliaron significativamente consecuencia de la política de congelación salarial aplicada por el gobierno venezolano. El más reciente informe sobre la materia del observatorio sostiene que la remuneración promedio de los trabajadores en el sector comercio y servicio, al menos del área metropolitana de Caracas, se ubicó en $202 mensuales. Además, precisa que el 87% de las remuneraciones se negociaron en dólares. Sin embargo, en ninguno de los casos los salarios son suficientes como para adquirir la canasta alimentaria mensual, valorada en unos $400, como expone el economista y miembro del Observatorio de Finanzas, José Guerra.
Estamos hablando, pues, ante salarios muy debilitados, con un poder de compra muy limitado, en el contexto de una dolarización creciente de la economía que está excluyendo a una masa importante de hogares venezolanos de la capacidad de consumir. Obviamente, en estas condiciones, cualquier recuperación de la economía se hace problemática porque no hay poder adquisitivo por parte de los trabajadores de Venezuela.
El presidente Nicolás Maduro aseguró a mediados de enero que a partir de este mes habrá un ajuste del bono de guerra que reciben los empleados públicos, pero no se refirió a un incremento de salario mínimo que aún se ubica en $130 mensuales, el equivalente a unos $4 a tasa oficial. El denominado bono de guerra, una suerte de subsidio que se empezó a pagar a inicios del año pasado a empleados públicos, jubilados y pensionados, fue ajustado a $60 mensuales, y el bono de alimentación con el que los trabajadores pueden comprar alimentos se mantiene en $40. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos revela que enero fue el mes más violento en más de 2 años en Haití. Radio ONU informa.
Enero de 2024 fue el mes más violento en más de 2 años en Haití, dijo la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, advirtiendo que la crisis podría empeorar. Según la oficina, al menos 806 personas fueron asesinadas, heridas o secuestradas el mes pasado. También murieron o resultaron heridos unos 300 miembros de bandas, con lo que el número total de personas afectadas ascendió a 1.108, más del triple que en enero de 2023. El Alto Comisionado anunció que la ya desastrosa situación de los derechos humanos se ha deteriorado aún más, en un contexto de incesante y creciente violencia de las bandas, con consecuencias desastrosas para los haitianos. El impacto de este torrente de violencia sobre los niños sigue siendo especialmente preocupante. En 2023, 167 niños murieron o resultaron heridos por las balas. Algunos fueron ejecutados por bandas o por los llamados grupos de autodefensa por apoyar supuestamente a sus rivales, según el alto comisionado. Volker Tour concluyó que ahora más que nunca las vidas de los haitianos dependen del despliegue, sin más demora, de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad para ayudar a la Policía Nacional y llevar seguridad a la población haitiana, en condiciones que cumplan con las normas y estándares internacionales de derechos humanos.
Y se estima que 4.000 millones de personas en todo el mundo han votado o van a votar en elecciones nacionales durante el año 2024. Videos y audios manipulados podrían influir en los votos en unas 50 elecciones en el planeta. Gustavo Cherkis tiene este reporte.
Estados Unidos acaba de iniciar las elecciones primarias previas a las elecciones generales de noviembre y la inteligencia artificial ya está planteando un desafío. En una llamada automática manipulada, el presidente Joe Biden parece alentar a los demócratas a quedarse en casa y no acudir a las urnas. Lindsey Gorman es experta en tecnologías emergentes en la Alianza para Asegurar la Democracia del Fondo Marshall alemán y afirma:
los medios generados por la inteligencia artificial, desde llamadas automáticas hasta audios ultrafalsos y anuncios de campaña, aparecen en casi todas las elecciones que estamos viendo, tanto a finales de 2023 como ahora en 2024, por lo que creo que esto se está convirtiendo en la nueva norma para nuestra política y panorama electoral.
La mayoría de los votantes que hablaron con La Voz de América dicen que no están seguros de poder distinguir los deepfakes del contenido real, como Felipe Villegas, quien afirma que hay tanta gente al azar haciendo esas cosas que será casi imposible detenerlas. En Estados Unidos se están implementando salvaguardas a nivel federal. El presidente Biden firmó una orden ejecutiva en octubre instando a las agencias gubernamentales a emitir directrices diseñadas para proteger a los consumidores de los engaños de la inteligencia artificial, aunque, según los expertos, esta medida no ha sido efectiva. La empresa de inteligencia artificial Deep Media, contratada por el Departamento de Defensa de Estados Unidos para detectar deepfakes, estima que hasta 2023 se difundieron en todo el mundo 500.000 de clips de audio o video deepfakes. Los analistas temen que esa cifra aumente durante este año 2024 políticamente cargado. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
12:46, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Túnez, al menos 17 tunecinos que se encontraban en un barco de inmigrantes que se dirigía hacia la costa italiana están desaparecidos, dijo hoy un funcionario de la Guardia Nacional tunecina.
Kinshasa, la policía de la República Democrática del Congo lanzó gases lacrimógenos hoy para dispersar a los manifestantes que quemaron neumáticos y banderas estadounidenses y belgas cerca de las embajadas occidentales y las oficinas de la ONU en la capital, enojados por la inseguridad en el este del Congo.
Londres. Un estudio de muestras de sangre congelada ha revelado la existencia de proteínas que pueden predecir varias formas de demencia más de 10 años antes de que se diagnostique la enfermedad, según informaron hoy investigadores del Reino Unido y China.
Nueva York, el gobierno de Estados Unidos dijo que está gastando más de 7 millones de dólares al año para mantener un superyate confiscado a un oligarca ruso sancionado e instó a un juez a permitirle subastar el barco antes de que se resuelva una disputa sobre su propiedad. Hablemos ahora de ciencia y, como nos cuenta Danilo Fuentes, nos habla de lo que ocurre en tu hígado cuando dejas de beber alcohol.
El hígado es el órgano interno más grande del cuerpo humano. Es necesario para cientos de procesos corporales, incluida la descomposición de toxinas como el alcohol. Y como es el primer órgano que entra en contacto con el alcohol que nos bebemos, no es de extrañar que sea el más susceptible a sus efectos. Se trata de un espectro de enfermedades que van desde la acumulación de grasa en el hígado, o sea, hígado graso, hasta la formación de cicatrices, y que no suele causar síntomas hasta bien avanzado el daño. Al principio, el alcohol engrasa el hígado. Esta grasa hace que el hígado se inflame. El órgano reacciona intentando curarse y produciendo tejido cicatricial. Si esto no se controla, todo el hígado puede convertirse en una malla de cicatrices, la llamada cirrosis. La mayoría de las personas que beben regularmente más del límite recomendado tendrán hígado graso. Y a la larga, si no paran de beber o limitan el consumo, desarrollarán cicatrices y posiblemente cirrosis. Afortunadamente, tenemos buenas noticias. En las personas con hígado graso, tras solo 2 o 3 semanas de abandono del alcohol, el hígado puede sanar y volver a tener un aspecto y funcionamiento como si fuera nuevo. En las personas con inflamación hepática o cicatrices leves, incluso a los 7 días de dejar el alcohol, se observa una reducción notable de la grasa, la inflamación y las cicatrices hepáticas. Dejar el alcohol durante varios meses permite que el hígado se cure y vuelva a la normalidad. En los bebedores empedernidos con cicatrices más graves o insuficiencia hepática, dejar el alcohol durante varios años reduce la probabilidad de complicaciones. Si dejamos de beber y solo tenemos hígado graso, este puede volver, como dijimos, rápidamente a la normalidad. Si el hígado ya estaba cicatrizado, o sea, con cirrosis, dejar de beber alcohol le permitirá sanar y mejorar su función, pero lamentablemente sin deshacer todo el daño que ya ha sufrido. Si quieres cuidar tu hígado, no bebas alcohol, pero si aún así lo haces, bebe con moderación.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Y viene él ya bien cargadito, Pepe Lacayo, porque bueno, ayer se desarrolló uno de los eventos más importantes en el deporte en Estados
Correcto.
Unidos.
Correcto. Nos guste o no nos guste, el Super Bowl 58 le pertenece a los Chiefs o Jefes de Kansas City, que en tiempo suplementario derrotaron a los 49ers de San Francisco por 3 puntos, 25-22 fue el marcador final. Es la segunda vez en 4 años, a propósito, que Kansas City derrota a San Francisco en una final de Super Bowl. San Francisco solamente ha perdido 3 Super Bowls en toda su historia. Y 2 de ellas contra Kansas City. Le tiene la medida acogida, pero a la perfección.
Sí, parece que sí.
Datos interesantes para Kansas City, que no es un área metropolitana muy grande, es uno de los mercados más pequeños de este país, es su 4º Super Bowl. 6 Super Bowls, 4 victorias y 2 veces contra el equipo de San Francisco. Ahora, el héroe de la jornada, sin duda alguna, Patrick Mahomes, oye esto, 333 yardas en el aire, otras 80 y tantas corriendo el balón, 2 touchdowns, 1 pase interceptado. O sea, te voy a decir una cosa, un éxito total y completo. Yo había dicho en Al Duro y Sin Guantes el viernes que Kansas City iba a ganar el Super Bowl. ¿Verdad que sí, Juan Pendaz? Sí, él lo dijo. Él sabía porque él estuvo con nosotros escuchando. ¿Por qué? Por Pat Mahomes. En el fútbol americano, más que ningún otro deporte en el mundo, el quarterback es el 80% del equipo. O sea, y por supuesto un quarterback como por ejemplo Tom Brady o como Pat Mahomes o en los años 70 Roger Staubach o
Dan Marino
es la diferencia de un equipo. Aunque Dan Marino nunca ganó un Super Bowl, pero bueno, te entiendo. Terry Bradshaw de los Acereros de Pittsburgh, un quarterback así es la diferencia para ganar un Super Bowl. Yeah. Y por muy bueno que sea Purdy, el quarterback de los 49ers, nada que ver con Pat Mahomes. Yeah. Así que ya lo tienen. Vamos a ver qué ocurre. Dicen que van a mantener el equipo intacto. O sea que el próximo año podemos esperar a estos Chiefs o Jefes de Kansas City. Uh-huh. Muy bien, ahora pasamos al fútbol soccer. También les había dicho.
Del Madrid, ¿no?
El Real Madrid tuvo un compromiso que por lo menos en papel se veía difícil contra el Girona.
Ah, bueno.
El Real Madrid no solamente ganó 4-0, falló un penalti, hubiera ganado 5-0, y en los 2 partidos contra el Girona los ganó 7-0 con marcador agregado. ¿Por qué importa esto? Porque estamos hablando del número 1 y el número 2 en la liga. Si terminan empatados en puntos, que ha sucedido, el Real Madrid ahora sería el campeón sobre el Girona por competencia directa, head to head, como le dicen aquí. Ajá. Le ganó las 2 veces, metiéndole 7 goles. Así que, ¿qué es lo que está pasando en este momento en España? Que el Real Madrid está de primero con 61 puntos, el Girona 56, el Barcelona empató 3-3 contra el Granada. Es uno de esos empates con sabor a derrota, porque no se supone que el Barcelona empate en casa contra el Granada. Y el Atlético de Madrid perdió de visita contra el Sevilla. Así que en este momento son los 4 clubes. El otro encuentro de fútbol que el mundo entero estaba viendo ocurrió en Alemania, donde el Bayer Leverkusen, la cenicienta del certamen, continúa totalmente invicto en Alemania, en la Liga, en la Copa y en Europa, a nivel continental. Derrotó al Bayern Múnich, que es el eterno favorito para ganarlo todo en Alemania. Estamos diciendo, imagínate que si los Yankees ganaran la Serie Mundial aquí 10 uh-huh. años consecutivos. Eso es lo que pasa casi todos los años en el fútbol de Europa, con el Bayern de Múnich en Alemania, con la Juventus o el Milán, claro, en Italia. Sí. Pero, sin embargo, en esta ocasión, toda Alemania quiere que el Bayer Leverkusen, que a propósito el director técnico es un español, un vasco, que se llama Xavi Alonso, que fue miembro de la selección nacional y fue miembro campeón europeo con Liverpool. Él es el director técnico del Bayern de Múnich y es su primer trabajo a este nivel y está invicto después de 6 meses en la segunda o tercera liga más poderosa del mundo, más cara del mundo y más competitiva del mundo. Viene este hombre que no tenía ninguna experiencia a ese nivel y los tiene invictos de primeros en la Bundesliga. Así que vamos a ver qué pasa todavía. Todavía falta mucho, pero por lo menos podemos decir que en este momento el Leverkusen con 55 puntos, el Bayern de Múnich tiene 50, el Stuttgart 43. La Champions League reanuda mañana en Leipzig, Alemania, con la cancha totalmente congelada, y el Copenhague en Dinamarca. Imagínate tú, el calendario del fútbol está tan apretado que ahora tenemos que jugar en febrero con canchas congeladas. Eso de canchas congeladas es mentira, porque ellos pueden derretir la nieve sin ningún problema. Pero de cualquier manera, ¿quién quiere ir a ver un partido de fútbol a 4 grados bajo cero?
Bueno, la gente va.
Así que los 4 partidos, 2 mañana y 2 más el Día de los Enamorados.
Wow,
el 14 de febrero, el Paris Saint-Germain y Mbappé reciben a la Real Sociedad de San Sebastián. Y el Bayern de Múnich va a estar de visita en Italia, en Roma, contra el Lazio. Pero, así que Boston ganó, sí, ya lo sé. Pero oye, no se puede dar baloncesto todos los días, Mr. Juanito. Para eso vamos a tener al duro sin guantes. Yo sé que Boston es el mejor equipo de toda la NBA, los Celtas. Así es. Y el miércoles y la próxima semana continúa la Champions League con otros partidos más. El Inter en casa contra el Atlético de Madrid, el Eindhoven, cancha congelada, contra el Borussia Dortmund, el Porto, no tan congelado, contra el Arsenal de Londres, y el Napoli de Italia contra el Barcelona. Y también tenemos la Europa League, hablando del Bayer Leverkusen. Yo te voy a decir una cosa, estos muchachos se las traen. Ya me están diciendo, no, aguántate, hasta aquí los deportes. No me pongan la campana, no me pongan la campana todavía. Te estaba diciendo que hay acción deportiva también en la Europa League, pero de eso podemos hablar mañana, porque los partidos no son hasta el jueves. Bueno, y esta noche les prometo NBA en al duro y sin guantes. Y por esta.
Acuérdate de los pistones.
Tu emisora favorita. ¿Cuál
Radio
es?
Martín.
Así me gusta.
Radio Martín.
Vámonos ahora con Alejandro Escalona al mundo del entretenimiento.
Nos enteramos de que Sony oficialmente acordó adquirir en al menos 1.200 millones de dólares apenas la mitad del catálogo de Michael Jackson, probablemente la mayor transacción jamás realizada para el trabajo de un solo músico. El acuerdo implica que Sony compre una participación del 50% en los catálogos de música grabada y composición de canciones del artista. Eso incluye no solo canciones del patrimonio como Beat It y Bad, sino también los activos editoriales musicales que forman parte del catálogo de Michael Jackson, entre ellos canciones escritas por Sly Stone y temas que se hicieron famosos por artistas como Ray Charles y Jerry Lee Lewis. Los herederos del artista se reservaron intereses del patrimonio en otros negocios relacionados con Jackson, como el musical de Broadway, MJ, los espectáculos con temática de Jackson del Cirque du Soleil y una película biográfica protagonizada por Ja'Far Jackson, hijo del hermano de Jackson, Jermaine, que se prevé sea estrenada en 2025. Voz de América, Radio Entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo.
Tiempo de repasar nuestros titulares. Asamblea Cubana archiva solicitud de ley de amnistía para los presos políticos.
Tabacaleros pinareños atribuyen incumplimiento del plan de siembra a la falta de insumos y combustible y también al impago a los productores.
Las autoridades cubanas suspenden eventos deportivos por la crisis energética.
El gobierno de Nicolás Maduro detiene a prominente defensora de los derechos humanos en Venezuela.
E Israel libera a 2 rehenes en una operación militar en Gaza.
Radio Martí Noticias.
Como cada día, le invitamos a que mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Usted puede estar informado a las 3 de la tarde en nuestro próximo noticiero. Y nosotros, el equipo del mediodía, se retira mañana a las 12. Regresamos con más informaciones. Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González, gracias por la sintonía. Muy buenas tardes, hasta mañana.